whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines we stopped seeing.
Deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes. Hasta las cuatro les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en nuestro streaming de cope.es/Huesca y en las aplicaciones móviles. Saludos de Pablo Barrantes. A todo lo que ya hemos contado en el sumario, el partido del Huesca del próximo sábado a las 9 en Anoeta, desde las 8:30 en Rock FM. Y ojalá que ya también en las opciones de audio de la Liga TV Hypermotion, del canal que da el partido, ojalá, estamos ahí trabajando en ello como vengo contando casi todos los días porque tenemos muchas ganas, porque sé que mucha gente nos sintonizaba el año pasado a través de la tele y que quiere seguir para sincronizar la imagen y el sonido nuestra transmisión directamente a través de la tele, del mando a distancia. Si mañana nos dan el ok, pues lo diremos en el programa para que el sábado puedas ver el partido con nosotros, con nuestra transmisión. Insisto, al margen del Huesca, del baloncesto, del BADA, de la carrera contra el cáncer, del domingo por la mañana, los rezagados, como he dicho, por favor, apuntarse, que hay que superar esos 4.000, hay que superar lo del año pasado. El Barbastro, que me lo dejaba, frente al Porreres, el próximo domingo a las 12, mira, a la misma hora que la carrera, prácticamente, bueno, la carrera es a las 10. A las 12 juega el Barbastro y el Porreres. Hubiera sido un derbi, ¿verdad, Miguel? Muy buenas. Si el Monzón hubiera metido ese último penalti.
Que aún tengo la espinita clavada de aquel playoff.
Ya, no me extraña.
Sí, el Monzón ganó 0-1. Tenemos, sí. En fin, no quiero recordarlo, porque después de. Sé que los penaltis no son una lotería, contra la opinión de muchos, pero dolió.
No, de lotería no tiene nada. No, Raúl no. Ferrer, no.
Raúl que ha jugado más que nosotros.
No tiene lotería.
¿Por qué le llaman lotería? Si hay que preparar los penaltis, los porteros...
Sí, lo preparas, pero hay una diferencia que nadie se da cuenta. Es muy difícil, ensayar los penaltis es fácil, ¿vale? Te pones con el portero, puedes tirar 100, 200 si tienes tu lado de seguridad, lo que tú quieras. Pero si no estás acostumbrado a ese momento donde es de más intensidad, donde la afición está, que no está acostumbrada a ver tanta gente, te acongojas.
Bueno, ¿vale? Directamente un penalti para ascender después del trabajo de todo un año.
De todo un año, con la afición, claro, con todo, es pues tremendo, eso. Sí. Y bueno, fíjate, solo tienes que ver que en el Alcoraz, cuando hay mucha gente que tira el penalti, ese medio campo, lo suelen fallar por eso, porque no están acostumbrados a esa presión.
Ah, mira. Aunque, el otro día, no por cierto, ahora que lo dices, metieron los dos.
Sí, los Laura. Laura, fíjate que ha jugado a fútbol, yo la tuve como jugadora.
Laura, que es nuestra, ¿vale?, analista en balones.
Es la segunda que tira. El primero casi llegó al córner. Porque no están acostumbrados a eso, por mucho digan botas, no sé cuánto. No están acostumbrados.
Eloy Navas,
a
muy buenas.
Campo.
Es la presión, muy buena. El aspecto mental.
Nada, hay gente que la presión no nos puede. Yo lo metí desde el centro del campo, Raúl. No me pudo la presión.
¿Sí?
¿Pero con gente o sin gente?
¿Cómo? ¿Cómo con gente? El estadio abarrotado gritando mi nombre.
¿Cuándo fue el hoy?
¿Qué partido fue?
Te sacamos en balones fuera, ¿no? Recuerdo.
Puede ser, ahí... Sí. Me parece que fue contra el Alavés.
Le diste con los ojos cerrados, ¿no? ¿Con los ojos cerrados le diste?
Sí, sí. Claro, sí, así bueno, se meten. Así pero, se meten con los, claro. Pero visualicé la portería directamente, sí. Bueno, pero... Cuco Ziganda estaba flipando. Se me miraba diciendo, hostia, este lo tengo que fichar yo. Este que tira para adelante lo tengo que fichar yo.
Pero
bueno.
Si tira para adelante no te puedes fichar. Era de los que tiraba para
adelante. Sí, pues, coño, será el único que podía tirar un poco para adelante.
Ay, qué no malo, Raúl. Qué dardo más
malo. Vaya pullita, ¿eh?
Pullita, bueno, no. Oye, perdona que lo habré dicho siempre a vosotros.
Esto venía a que si hubiera pasado el Monzón, una pena, pues hubiera habido un Monzón Barbastro, ¿eh? En segunda red, un derbi tremendo, según el calendario. Estamos jugando un poco a ficción. Pero bueno, Porreres Barbastro, a las 12 este próximo domingo. Vamos al lío. Hoy ha hablado Liberto y ha reconocido que todavía hay mucho margen de mejora. Esto es lo que dice el futbolista del Huesca.
Pero bueno, al final creo que tengo muchísimo margen de mejora todavía. Creo que el Liberto de principio de temporada creo que es el que todo nos gusta ver, ¿no? Una persona muy dinámica, un jugador pues bueno, trabajador, de donde aparece por muchísimas partes del campo, teniendo esa libertad siempre con un orden.
Este es Liberto, hay que ver la mejor versión y quizá se ha hablado mucho, Miguel, durante la jugada de Marras, ¿no? Del sí. otro día cuando perdió ese control.
Ya estamos.
No, yo creo que haya salido, que el club haya decidido que saliera hoy en sala de prensa, me parece que le da normalidad a la
Hay que naturalizar todo este tipo de situaciones.
Claro, todo
hoy
el mundo
por
se equivoca.
Tí, mañana
claro.
por mí. Se han equivocado muchos que al día siguiente han hecho partidazos y viceversa. Es decir, no tienes que estigmatizar a nadie por un error forzado.
O sea,
en
que
un...
estamos afirmando que fue error de él.
No, yo generalizo.
Vale.
Bueno, lo que no vamos a jueves mejor. Es volver a la jugada. Pero bueno, si quieres...
No, ya sé que no.
Eloy, ¿tú lo analizaste también el otro día?
Sí. Bueno, a ver, al final errar y fallar es humano. Y lo mejor que le puede pasar a Liberto es fallar en la jornada en la que estamos... y que eso no vuelva a pasar, dentro de lo que es su error, que seguro que hay más gente o más jugadores, o en una jugada en la que hay muchos factores que fallan. Pero sobre todo es que aprendamos, y que sobre todo Liberto aprenda del pequeño error o del error que tuvo el otro día. Ya está, si es que así se aprende.
Avancemos.
Si todos aprendemos así.
No, me estoy enfadando.
Raúl está cabeceando aquí.
Estoy cabeceando, no sé si pegarme contra la pared.
Por favor, avancemos con este
venga,
tema. Pero
dale,
Raúl,
no te dejes
nada. Di lo que quieras decir de la jugada.
No,
pero venga, avancemos.
No, que fue un error de muchos jugadores, prácticamente de todo el bloque, pero no es Liberto el que tiene, le estamos poniendo las luces ahí, ¿no?
Vale, venga. Como digo, avancemos.
Tú me has tirado,
Sí, bueno, pero porque, joder, ves
venga,
a Liberto.
Porque ha hablado hoy.
Porque ha hablado hoy Liberto y claro. Pues fácil asociarlo. Y como has dicho, bravo hoy a comunicación por naturalizar el error y no protegerle, ¿no? Que no hable Liberto, ¿no? ¿Por qué no? Ya está.
Además, Pablo, hay otra situación y es que el...
Esa es la situación
ahí,
especial.
Ahí vas, ¿no?
Dale a eso, dale.
El sábado se enfrenta al equipo que eliminó la posibilidad de que el Mérida de Guillo y de Liberto ascendiese a segunda división.
Con robo incluido, y además lo digo.
Un penalti muy raro.
Sí. Lo digo porque, como no nos afecta directamente, porque no es ponernos la bandera, la bufanda del Huesca en esto, si hemos bromeado.
A ver si va a ser el árbitro que nos pita, el de que lo pita a ellos, ¿eh?
Ostras,
ten
pues
cuidado.
No lo
ten
sé.
Cuidado.
Espero que no, pero al Mérida de Guillo y de Liberto le robaron, pero a mano armada, en el ascenso del año pasado. En un penalti a Liberto clarísimo que hubiera supuesto que hubiera pasado el Mérida. Y no pitó ese penalti a Liberto, no sé qué árbitro era, y ascendido a la Real B. Así que Liberto y Guillo tendrán unas ganas de cobrarse su vendetta el próximo sábado tremendas.
Sí. Lo que decimos, el fútbol siempre da dos oportunidades.
Cambiar el escenario porque fue en Zubieta, el partido del sábado es en Anoeta. Que menos mal que esa Anoeta ya no se llama aquel nombre tan feo que tenía, Reale Arena, ya dejó
el Reale Arena.
La pasada temporada.
¿Ah, sí?
Es Anoeta.
¿Ya no se llama Reale? Pues mira, no tenía ni idea.
No.
Ahora se llama Anoeta Reale Arena, ¿no? Ahora ya es todo el compendio de la
Anoeta.
No nos riamos de los sobrenombres de los estadios.
No, hombre, por favor.
A ver si nos va a pasar.
No nos riamos de esto, que dentro de un tiempo...
Igual nunca se sabe.
El agua cae, ¿eh? El agua cae para abajo, ¿eh? Así que... Oye, por cierto.
¿Qué nombre?
No, ahora no, Raúl, no es el momento de esto.
Pensaba que ibas a soltar eso.
Pero estás en tu prime. Que te iba a decir que... que ningún aficionado, lo digo porque me han contactado. ¿Qué ruido es ese?
Es mío.
Vale.
No te preocupes, ya está.
Hay psicofonías aquí de vez en cuando.
Sí, iba a decir que porque me han contactado por Instagram un oyente de este programa ya hace días, que me dijo, oye, quiero ir a Anoeta, pero quiero ir no con la afición del Huesca, sino en cualquier otra parte. Teníamos dudas al respecto sobre esto y ya lo debatimos algún otro día.
Es correcto, sí. La semana pasada.
Bueno, pues el Huesca nos ha avisado, de hecho está ese comunicado en la web, pero por si hay alguno que no lo ha visto, deja bien claro que la Real Sociedad no va a dejar entrar a ningún aficionado con la camiseta del Huesca si no es en la sección, en la zona habilitada para visitantes.
Pero ya camisetas, sí. Emblemas y sí. Banderas. O sea, cualquier emblema que tengas de la agitación de la Sociedad Deportiva Huesca no te van a dejar entrar.
Esto es norma de la Real Sociedad, como es norma del Barça o del Español, que me consta, o de otros equipos.
De muchos sitios.
Es la mayor tontería.
Sí.
pero absurdez pero, que se puede dar en el fútbol. O sea, lo he dicho mil veces. He visto.
Yo te diría una cosa. Dime. Yo estaba pensando un poquito, he tirado la hemeroteca. Si nos acordamos, cuando el Huesca estaba en primera división, hubo un altercado bastante fuerte con los ultras de la Real Sociedad en el Alcoraz. Sí. Eso también es bueno, sí. No sé
el, primer, el primer año.
Pues el primer año ser, que entraron pues dentro ser, sí. entraron dentro del pero estadio no cuando se había terminado y pum. No, pero siempre sí. hay que defender la integridad de todos los
pero que no hay que ir, que el año pasado el Huesca puso esa regla también contra el Oviedo, ¿eh? Sí. Me parece que fue.
Es una, es una norma general. Hay que aclarar.
A mí me parece excesiva. Que el fútbol, que el deporte en general, no tendríamos que llevar a esos extremos y a esos casos. Y es que
ya, pero al final,
luego vas al Bernabéu y ves camisetas del Barça en cualquier sitio. Y se supone que es la mayor rivalidad que hay en el fútbol.
A mí lo que
español.
Más me duele es que
y
vayan
chavales.
No pasa
chavales, absolutamente nada.
Que vayan chavales, críos, hijos y de corta edad y que no puedan entrar con la camiseta de su equipo.
Sí, en ese sentido hay que especificar, Raúl, que no se puede entrar con distintivos de ninguna clase. O sea, ya no solo camisetas y bufandas. Chapas,
banderitas,
cualquier cosa que exhibas o pueda exhibirse.
El fondo de pantalla en el móvil.
En el partido, el fondo de pantalla en el móvil, bloquéalo.
En ese momento
tampoco te van a dejar.
Y si te cachean, ten cuidado la ropa interior.
Es excesivo.
Cualquier cosa que tenga connotación política te la tiran para atrás.
Bueno, sí. Sí.
Bueno, perdona, salvo que sea de una cosa específica en un lugar determinado.
El día del campeón, eso únicamente.
Bueno, perdona, en Samamés sí pudo haber banderas palestinas.
Sí.
Yo no entro en eso.
No, bien. Ojo, que yo puedo estar todo a favor del mundo de esto, pero...
Es un lodazal esto,
Siempre sí,
no,
es complicado.
Yo casi el lodazal que tengo es... ¿Qué Huesca vamos a ver este fin de semana?
Pues la verdad.
¿Tú qué crees,
vosotros?
¿Cuál empieza tú?
No lo sé. Ese es el problema. Hemos hecho un partido más o menos decente. Vamos a ver si seguimos con esa dinámica. Tenemos un problema, que la Real Sociedad B, de 5 partidos en casa, 2 victorias, 3 empates, 10 goles a favor, 6 en contra. O sea, es un equipo que mete goles.
Sí, pero que también los encaja.
6. En 5 partidos es 1 por partido.
Ha encajado muchos goles. Hay un 3-3, hay un empate a 2. Es decir, que pero le meten.
Pero 10 goles a favor, 6 en contra. En casa, Entonces, ahí en casa tenemos que salir muy fuerte en el principio.
Es un equipo con poca posesión de la pelota. En eso se parece al Huesca de Guillo. Si miras la tabla de las posesiones, están los dos equipos en la zona media-baja de esa estadística.
Pensaba que me vas a decir de Cuco.
Y vamos a ver si eso le permite al Huesca o le facilita al Huesca plantear un partido con la pelota. Partir de la pelota es el gran debe del equipo de Guillo, que es tener personalidad con la pelota. La está adquiriendo, le está faltando mantenerla los 90 minutos, pero le está encontrando el punto a la categoría y al juego con balón.
Hay que saber lo que vamos a hacer.
Yo lo que creo es que no va a ser tan fácil como alguno cree. Y de la opinión que el Huesca debe de ir a por los 3 puntos. No sé quién dijo el otro día que puntuar fuera de
que lo dijo.
Que puntuar fuera de casa ya debía ser un premio. Estoy de acuerdo. Pero creo que el Huesca debe de ir a por los 3 puntos en la Anoeta. Pero no va a ser tan fácil como algunos creen también.
A ver, los 3 puntos... Es decir, tú tienes que salir y contra un equipo como la Real Sociedad, que es un equipo joven, que puede pecar de inexperiencia muchas veces en alguna jugada, tú tienes que ir. Y luego, lo gracioso de todo esto es que a nosotros nos habían vendido, o se nos dijo que Guillo, la presión arriba, el tener la pelota, y estamos hablando de que en la jornada en la que estamos, el Huesca está de mitad de tabla para abajo en posesión de pelota. Con todos los esquemas que hemos probado.
Otra cosa es la presión, que tú quieres hacer
presión
alta.
No, sí, pero con presión alta, tú con la presión alta lo que quieres es recuperar rápido la pelota para
y
jugar.
Finalizar, pero date cuenta, intenta finalizar directamente.
Pero es que ni presionamos ni arriba, ni finalizamos, ni tenemos la posesión.
Bueno, el otro día sí que presionamos arriba de principio, tuvimos esas 2-3 ocasiones clarísimas.
La primera parte fue muy buena.
Fue
los primeros 20 minutos es el equipo en el que nos tenemos que mirar en
el vimos
espejo.
En pretemporada.
Eso es.
El problema es que vamos a encontrarnos a un filial, no sabemos qué temperatura puede tener ese equipo, porque los filiales son así. Te puede salir un día nublado, claro, o un día soleado. Hay que ser agresivo desde el principio y que no se te suban a las barbas. Si se te suben, como al Andorra el otro día, pues pum.
Por cierto, ya que hay tantas novedades, y esto es una pedrada mía, a ver cuándo prohíben a los filiales al menos entrar en categorías profesionales.
Mira, lo que ha hecho este año la ACB con la Liga esta sub-22 de baloncesto, sí, me parece que es un camino a seguir súper interesante.
Pero eso va a ser imposible. Mientras manden en el fútbol los que mandan, lo que son los clubes grandes.
Pero si es que me parece absurdo en todos los sentidos, porque además privas a un equipo de fútbol profesional entrar entre los 42.
Tiene que haber una liga, como se dijo, de filiales.
Claro.
Y luego es otra. Si la Real, por lo que sea, tiene un mal año, que no tiene... Vamos, que es un histórico.
Tiene pinta,
pero bueno,
de momento,
a la Real en el Alcoraz en segunda.
De momento no está, yo también. Y de momento no está la Real como para tirar cohetes tampoco. Entonces podría hacer un descenso pues como...
Claro,
con el Ebro,
ese efecto dominó en el fútbol de categorías inferiores lo entiendo. Pero en el fútbol profesional, desvirtúa, como dice Raúl.
Desvirtúa.
Yo creo que,
eso sí,
con todos los respetos a la Real B, me parece que los filiales en primera y segunda no deberían participar, igual que no les dejan participar en la Copa del Rey.
Efectivamente.
Igual.
Sí. Yo creo que sí,
bueno,
que sería bueno.
Esa regla salió desde que se jugó el...
La de Castilla, que
la
llegó
final,
a la final.
Real Madrid-Castilla. Real Madrid-Castilla. Sí.
Creo que es un debate.
Me apuntan que ya pasó con el Villarreal hace poco, ¿no?
Sí, con el Villarreal y Villarreal B. Sí.
Descendió el Villarreal y se fue.
Eso es más complicado que sea otra vez.
Lo tenemos
Real,
más cerca aquí en el Alto Aragón y en Aragón. El Ebro,
el
Robres subió, pero tuvo que descender dos categorías.
Sí, eso es increíble. Claro. O sea, ganar el título y descender.
Y descender, pero pero desciendes dos.
Sí.
Porque
claro,
tienes que jugar en segunda federación.
Claro.
Es una regla, la de los filiales, que está todo el mundo bastante de acuerdo en que no debe ser así. Y sin embargo no se cambia.
Pero hay categorías, Miguel, en las que no lo puedes evitar. Porque en tercera, primera regional preferente, primera regional, y no lo puedes evitar. Pero en primera y segunda, hombre...
Suena. Además, por ejemplo, el caso que habéis contado del Robres y de Ebro, entiendo que en ese tipo de fútbol haya acuerdos y vaya bien para ambas partes. Luego se te puede dar la circunstancia de que...
Claro, Robres lo hizo porque le beneficiaba.
Claro, porque le beneficiaba y mucho con el tema del Ebro, el tema profesional y tal. Pero, claro, en el fútbol profesional no podemos permitir que de repente...
¿Esto pasa en Inglaterra? Estoy pensando ahora por...
No.
Yo creo que en la Premier ni en la First Division,
la
¿no? que es la segunda, no,
sí.
no hay.
No. Tienen algo como la NBA... Una liga como
de... liga de formación.
Eso es, como una liga de formación. Ellos tienen unos filiales de formación. Entonces, es que se tiene que ser así.
Siempre van por delante, pues es una cosa de locos.
Fíjate, el Huesca B, cuando empezó a subir de categorías, el filial en esa época era el Egea. Tuvimos la suerte de que fue el COVID y no descendió a nadie. Si no, el Huesca no habría podido subir a segunda red porque el Egea bajaba.
Vale,
fíjate.
Oye, Miguel, ¿quieres matizar algo, por cierto? Bueno, que yo creo que no hay que matizar nada porque no hubo ningún comentario, desde luego. Aquí nos preguntamos en voz alta, pero no culpabilizamos ni decimos, así lo digo porque lo pienso y si hace falta lo diré de forma privada. No ponemos en duda los servicios médicos desde el Huesca, de verdad. Me consta que, aparte de que son súper profesionales, acortan plazos de recuperación de lesiones y que nos cae muy bien, vaya.
No tenemos ninguna queja.
En concreto,
Pablo.
El doctor Galindo.
No tenemos ninguna queja de su labor.
Que no hay ninguna acusación de oscurantismo cuando nos referimos a veces aquí en un debate en voz alta de... Jolín, qué pena, ¿qué le pasa a Javi Mier? Cuando le digo, Miguel, ¿tú qué vas a los entrenamientos? ¿Qué le pasa a Javi Mier? ¿Qué sabemos de Javi Mier? Es una reflexión en voz alta, pero no estoy diciendo ni que haya oscurantismo, ni que desde luego haya mala
práctica. ¿Cómo será Galindo?
Hay una cuestión.
Yo creo que la confianza que tienen en él, que Jaime, que está... Jaime Escario está en Portugal,
sí,
no ha podido debutar por la lesión. La semana pasada estaba tratándose con Galindo.
Mírate.
Hay una cuestión, Pablo, que es que de un tiempo a esta parte muchos oyentes, muchos aficionados extrañarán de que los partes médicos pues hayan perdido detalle, incluso periodicidad. Y es que ahora, con la ley de protección de datos, con la privacidad del paciente, se tiende a, vamos a decir, esconder o tapar, pero no de forma malintencionada ni maliciosa, sino porque la propia ley impide, será si el paciente lo determina, que se dé a conocer el detalle de su lesión y de su tratamiento. Por lo tanto, es normal que en el deporte profesional se tienda, y esto es generalizado,
no sé hasta aquí,
a tapar lo que se está realizando.
Son personajes públicos, ¿no?
Pero,
por decir.
Es, vamos a ver, eso es eso de la ley de protección de datos y tal, es así, pero lo único que hay que cambia ahora es que el paciente tiene que dar el consentimiento. Antes el club cogía un parte médico, como era su jugador, daba el parte médico. Ahora es el paciente el que tiene que dar. ¿Qué pasa? Los clubs, y no estoy diciendo ahora mismo que el Huesca esté haciendo eso, te estoy diciendo los clubs en el mundo profesional, me da igual, de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de lo que sea, ¿vale? Lo que hacen es que se escudan en eso para decir, bueno, doy la menor información posible porque tengo esta excusa de la ley de protección de datos. Pero no es verdad, porque en un contrato en el que firman los jugadores y tal, tú puedes meter una cláusula en el que La ley de protección de datos depende también del jugador y tú das autorización para que tus datos médicos salgan allí. Lo que pasa es que los clubs han visto, hecha la ley, hecha la trampa. Digo, hostia, yo cojo, me amparo en eso y digo, doy la información que yo necesito, porque muchas veces con esa información dejo
juego,
ahí. Entonces,
juego.
Claro, puedo jugar. Los partes, por ejemplo, del Huesca, yo voy a hablar de lo que veo y de lo que sé. Los partes del Huesca, muchas veces lo he dicho cuando me habéis preguntado, son ambiguos. Una lesión muscular tiene muchas variantes. Antes se ponía una lesión muscular grado 2 y con eso tú sabías que eran de 4 a 6 semanas o de 5 a 7 semanas. Ahora es una lesión muscular miotendinosa y con eso ahí estamos. Entonces, con eso también tanto el club como el cuerpo médico gana tiempo. Claro, eso se hacía mucho antes en la época. En la época de Raúl se hacía mucho, ¿sabes cómo? Y se inflaban las lesiones. ¿Es verdad o no, Raúl? Se inflaman mucho las lesiones por el tema. Época,
bueno, ahora, y no me refiero al Huesca, sino en general también, ¿eh?
Eso es, yo también, ¿eh?
Porque veo partes del Barça o del Madrid
igual.
Que luego los futbolistas vuelven milagrosamente mucho
claro,
antes.
Y hay otra tendencia que es, claro. si no es lesión grave o si ni siquiera se le puede llamar lesión, no hay directamente parte
no
médica.
No hay parte.
Vaya tela.
Todo esto viene a colación para decir que la recuperación de Javi Mier va por buen camino. Hoy ha vuelto a pisar el césped del Pirámide o de la base aragonesa para trabajar en solitario y cada vez está más próxima a su vuelta.
Fichaje de Navidades, bien, me gusta.
Pues buen fichaje, con el de Jordi Martín.
Necesitamos centrocampistas.
Ya estamos, pero nos falta...
Sobre todo necesitamos alternativas en el centro del campo.
El killer Raúl hasta enero por lo menos no va a llegar.
Y un defensa.
Pero los centrocampistas van a llegar antes, algunos.
Bueno.
Hombre, el killer, os voy a decir una cosa, hablando de killer. ¿Sabéis quién marcó los dos últimos goles en Anoeta contra la Real Sociedad, ¿eh? ¿Os acordáis?
Sí.
Pita. A ver, pues pita. Efectivamente, ese es el killer.
El killer.
Que
necesitamos.
Pita.
El vikingo.
El vikingo, ese es el killer que necesitamos, igual.
Necesitamos uno, da igual, vikingo, lo que sea, necesitamos uno que le llegue la pelota, pero para eso hay que ponérselas.
A mí me preocupa mucho el dato de tiros a puerta fuera de casa, ¿eh? El Huesca ha promediado en las últimas salidas un disparo.
¿Y quién ha tenido más disparos fuera de casa? Metimos gol en Ceuta, luego
un tiro,
casa,
un gol,
luego también
de fuera, por nada, sí. Y el otro día cero también.
Sí, pero tiro.
Pero un tiro. Sí. A mí me preocupa la producción ofensiva fuera. Este partido del sábado es no propicio, pero sí invita a
corregirlo. Yo
creo corregirlo.
Que a lo mejor Enrich
puede
entrar de delantero centro por la veteranía.
¿No crees que sigue Enol?
Puede Enol con él, pero también te interesa tener a alguien que les pueda bregar a los centrales, ¿no? Y dejar luego frescos a los otros. Creo yo,
así. Y que luego, por ejemplo, habría que probar en Tamac a ver si es nuestro nuevo Soco de segunda punta.
Dejarme decir que ha salido el horario del derbi, Miguel. El próximo 16 de noviembre, queda un mes, ¿no?
Un mes justo.
Estamos a 16, sí.
Viernes, sábado, domingo, lunes, ¿qué es?
Pues es domingo 9 de la noche.
Domingo 9. En el Ibercaja Estadio.
Horario a mí no me gusta.
Pues en
Zaragoza.
Fíjate que esa
en
jornada.
Zaragoza, ¿no? En Zaragoza.
Fíjate que esa jornada hay dos partidazos que son el Valladolid-Las Palmas, que lo han sacado al viernes. Y hay un derbi muy interesante andaluz, Almería-Cádiz. Fíjate cómo están los dos equipos. Bueno, pues lo ponen a las 4 y cuarto. Y para las 9 el nuestro.
Ese fin de semana no hay primera división. Por lo tanto, han elegido el derbi aragonés como el prime del horario top, que es el domingo 9 de la noche. El partido, el horario, ¿os acordáis de los 90 del plus, no?
Sí,
el
sí, sí.
El partido del plus, pues el horario máximo, que es domingo noche, es para el Zaragoza-Huesca.
El mes de noviembre.
El 16 de noviembre.
Jornada 14.
Buah, qué frío.
Un mesecito, Raúl.
Pues no, un mes para los pobres que vayan ahí.
¿Qué frío? No lo sé. Yo creo que frío no, pero viento...
Viento, un pero rato. Frío va a hacer. Ahí hay humedad, ¿eh?
Bueno, mientras no haya conejos...
Hay conejos y conejas también.
Venga, Raúl, hala.
Venga, va.
Eloy, un abrazo.
Muy bien, chicos, cuidaros.
Un abrazo,
que
chicos.
Me apunta Miguel también por aquí que Jordi va muy bien, ¿eh?
Pues mira, yo creo que necesitamos alternativas para el mediocampo y Jordi Martín, recordamos partidos suyos buenísimos la temporada pasada.
Siempre es bueno
emergió
tener...
como pivote y joder, yo lo echo de menos.
Siempre es bueno tener uno más.
Pues sí.
Muy bien. ¿Qué estáis hablando? ¿Del valor de mercado de Pita? Me apuntan por aquí. Joder, que no se puede hacer el programa aquí con tantos frentes.
¿Cuánto vale Pita?
7,5 millones.
¿Sí?
No, es que en Brasil está haciendo muy buenas temporadas.
Sí, pero bueno, en Brasil inflan la moneda.
Ya, locura. Pero... Un momento. ¿Buscas una empresa de confianza para tus necesidades de elevación y transporte? En Grúas Los Fablos somos líderes en el sector, ofreciendo la más avanzada tecnología y un servicio profesional excepcional. Contamos con una amplia gama de maquinaria de última generación, especializados en grúas de grandes dimensiones y de hasta 700 toneladas para proyectos de cualquier envergadura, únicos en Aragón. Elegir Grúas Los Fablos significa optar por seguridad, eficiencia y garantía en cada trabajo. Visítanos en nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego en Zaragoza, Sabiñánigo y en el polígono Sepes de Huesca. Confía en los expertos. Confía en Grúas Los Fablos.
La mejor comida para llevar en Huesca la tienes en Caprichos, en la calle Casado de la Lisal. En Caprichos dispones todos los días de los mejores platos elaborados y menús para que no tengas que cocinar en casa. Ah, y también para tus eventos caseros con familiares y amigos. Busca la garantía de calidad de Caprichos, tu restaurante de comida para llevar de Huesca.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Te esperamos en Automóviles Herrablo, calle Susín sin número, tu nuevo concesionario Cupra en Huesca.
¿Sabes que el bar de Jorge ha cambiado de ubicación?
Sí, claro, lo sabe ya todo Huesca, ahora más céntricos en la Plaza Cervantes.
Pero siguen dando los mejores almuerzos, ¿no?
Claro, es el mismo bar de Jorge, pero en un local más amplio y cómodo. Almuerzos, vermús, cenas, menús por encargo, consulta para realizar tus celebraciones.
¡Qué grande es Jorge!
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Estaba contactando Miguel, un oyente que nos está sintonizando, y me dicen que ojo, que él va a ir a la parte normal del estadio con una camiseta del Huesca, porque según las normas de la Real, dice que no te venden una entrada si llevas, la camiseta del Huesca, pero si ya la llevas la entrada comprada tuya, que no pasa nada por entrar en cualquier otra zona. O sea, es la tontería de ir a taquilla.
Pero una vez
en taquilla no te dejan, no te van a vender.
En el estadio puedes llevar la camiseta del Huesca en una zona que no.
Yo entiendo por la nota del Huesca que no. Y lo que yo entiendo es que no puedes ir con ningún distintivo del Huesca si no vas a la zona visitante.
Mira, ¿os acordáis ese partido famoso?
Según la Real, lo único que hacen es no venderte entrada en taquilla.
En taquilla. ¿Os acordáis del famoso Reus Huesca hace muchos años? Ese que ganamos al final. Pues hubo gente de la sociedad, aficionados, que no pudieron entrar porque no les vendían camisetas, entradas, porque llevaban la camiseta. ¿Vale? Y luego pues se la tuvieron que quitar, en la segunda parte entraron. Uh-huh. O sea, fíjate si hace años ya de eso. O sea, que esto no es nuevo, ¿eh?
Por cierto, en capítulo de quejas, que esto parece un buzón de quejas, y esto no tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con el hockey, que ahora ha puesto la Federación Española de Deportes de Invierno, ha puesto los partidos del Club Hielo Jaca, como del resto de la categoría, de pago. Y cada partido suelto son 4 euros. Es como una película de estas que alquilas en Amazon o tal. 4 euros el partido. Hay un paquete que sale más económico y tal. Claro, pues antes eran gratuitos en YouTube y la gente ha protestado y dice, bueno, es un deporte minoritario. Claro. Si lo pones a 4 euros el partido, pues hombre, estás
estás privando, ¿no? La poca ventana que puede tener un deporte como el hockey hielo en España en líneas generales. Aquí en Huesca, en la provincia, lo seguimos mucho por el club y el Ojeca. Pero bueno, Miguel, algo rápido que debamos saber.
Mañana a las 10, Guillo. Lo escucharemos después en el programa.
Venga, pues mañana todas las previas y todas las noticias. Adiós, Raúl.
Adiós, buenas tardes.
Hasta mañana.
Hasta mañana.